Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa semanal Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer una vez más estar aquí con ustedes y compartiendo temas que me parece a mí, espero que así sea, de importancia. Vivimos en un mundo bien revuelto, ¿no? Amenazado por muchísimas cosas. Nos estamos haciendo mucho daño. Y ahí es donde yo me pongo a pensar, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, pecar, ofender a Dios. Pero debo decir una cosa. Saben que aquí mi estilo es compartir con ustedes. Yo, mi programa, cada día lo veo más como un conversatorio. Alguien me preguntaba, ¿no? Padre, ¿y cuál es su metodología? ¿Cómo usted? Mira, digo, mira, yo no estudié esto, a mí Dios me metió en esto así de empujón. Ha sido una bendición. Yo llevo aquí ya 26 años y me llamaron un día para hacer un programa, por eso tengo el tiempo fijo, que era La Familia hacia el año 2000. Yo espero que esté archivado, me gustaría verlo, pues, hace 26 años. Y venía que yo venía temblando. Y tengo entendido que la madre lo vio, la madre estaba viva en ese momento. Y dijo, yo quiero que él se quede. Entonces, el primero que, o sea, acuérdense que yo tuve un tiempo que eran programas de media hora. El primero fue Caminando con Jesús, después Camino a la Santidad, que fue también bellísimo, porque era coger a los santos y eran cuadritos, ¿no? Con la cara del santo o de la santa, pero entonces el día que teníamos uno como tal, lo poníamos en más en grande. Y me ayudó mucho porque me hizo descubrir la vida de estos hombres y mujeres, los héroes nuestros, ¿no? Hombres y mujeres que lo lograron, lo que tenemos que lograr nosotros también. Y me ayudó mucho a ver la santidad todavía más cercana, más posible. Como decíamos en un programa anterior, hablando de Santa Teresita, decía ella, si yo tengo deseos de ser santo, es que se puede, porque si no, Dios no hubiera puesto esto en mí. Y es verdad, si nosotros sabemos que hay algo mejor, que hay una vida muy linda, espectacular después de esta, si sabemos que Dios merece toda alabanza, que estar con Dios es el perfecto estado de un ser humano, ¿por qué no tratarlo con toda nuestra vez, con toda nuestra gana, con todo nuestro deseo? Y esto es. Entonces, cuando me dijeron, yo estudié derecho canónico, ¿no? Imagínense ustedes derecho canónico, pero Dios me puso, yo espero que yo haya sido y esté siendo un instrumento dócil y provechoso para ustedes, ¿no? Porque lo es para mí. Cuando yo vengo aquí, yo escojo los nombres de los programas, después los elaboro, algunas personas me ayudan, es una labor de equipo, pero el nombre se los pongo yo, ¿no? ¿Y por qué les pongo estos nombres? Porque mientras el mundo gira, yo trato de buscar un tema que esté actualizado y que yo diga, vamos a hablar un poquito de esto desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de nuestra fe cristiana católica, porque cada día esta polarización en la que nos encontramos nos fuerza, nos obliga a tomar una posición. No podemos estar aquí bailoteándose como el bamboleo, no, nos obliga, o sea, porque somos hombres de sí o no, como decía Pablo, ¿no? San Pablo decía, somos de sí o no, no somos gente de tibia. Acuérdense lo que habla la palabra sobre la tibieza, ¿no? Y yo, pues, entonces, les ayudo, y cuando me ayudo, les ayudo, nos ayudamos a ser hombres y mujeres de Dios. Y este es un momento, como ya les decía hace un momento, muy turbulento, donde hay mucha gente empujando para que sus agendas sean aceptadas. Y mire, yo siempre le hago este preámbulo, ¿no? Antes de hacer la oración tan hermosa, que no se me ha olvidado, estamos en el proceso de hacer unos programas sobre la oración al Espíritu Santo, que con la que siempre comienzo el programa, y me alegro mucho que ustedes muchos las estén usando, me la pueden pedir yo con mucho gusto, porque creo que es una oración que explica la acción del Espíritu Santo en nosotros, lo que puede hacer en nosotros si nosotros nos dejamos y lo que se hace cuando nosotros nos dejamos. Pero siempre hago yo sazono la comida antes de entrar en el programa. Y fíjense que hoy estábamos aquí hablando con uno de los técnicos, uno de los productores, Jaime, un hombre de Dios. Y estábamos hablando porque cuando veníamos para acá, voy a tener que usar el inglés, porque es inglés, ¿no? Esto sucede en el mundo anglosajón. Veníamos y todo era good, good, good. O sea, la palabra good significa bueno, ¿no? Entonces yo le decía, mira, aquí estamos hablando mal, porque el inglés no es mi primer idioma, pero yo lo hablo, gracias a Dios, bien, pero es mi segundo idioma. Yo hablo bien, o sea, bien, que digo, me puedo defender, lo escribo, lo escucho, lo puedo predicar en español, en italiano, en inglés. El francés lo puedo leer un poquito, pero no lo domino del todo. Pero estos tres sí. Entonces, yo decía, dijo, aquí hay algo. Entonces estábamos hablando y decía, no, padre, usted tiene razón, porque cuando yo veo cara a todo el mundo, todo se contesta con la palabra good. ¿Y cómo tú estás? Good. Y esto, good, good es un adjetivo, ¿no? No. Y, por ejemplo, cuando usted le decía, ¿cómo tú estás? Tú decías, yo estoy bien. Eso es well, no es good. Porque imagínese usted que a un caballero le digan, ¿cómo tú estás? Usted diga, bueno. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es bueno? Bueno, good es bueno. Usted dice, I am well, yo estoy bien. Y yo le pregunté a mi sobrino, dice, no, tío, es tú correcto. Digo, pero pues, tío, porque alguien lo dijo y le empezaron a decir, es como, hay expresiones que nosotros adoptamos de idiomas, por ejemplo, perfume, es perfume, viene del francés, o arrivederci, eso es italiano, merci beaucoup, o sea, lo usamos, la palabra que en nuestros países, nightclub es una palabra en inglés, ¿no? Night, noche, y club, ¿no? Y tú sabes, se le ponen en unos países, nite club, no, es nightclub, ¿no? Y así sucesivamente a veces se adoptan de los idiomas. Y por ejemplo, cuando usted dice ok, es ok, no es ok. Eso no existe. Eso es una expresión en inglés y usted la usa. Como ok, no, eso ok. Yo sé de dónde quién lo empezaron, pero no voy a entrar en eso. Pero yo sé de dónde empezó la línea esa de ok, que hasta suena raro. Ok, ok. Parece la línea de las ballenas, ¿no? La oca, ¿no? La ocra, ¿qué es oca? Y yo digo, no, oca, ok. O lo dices como es, o dices, mira, está bien. No digas oca, ¿no? Porque no está bien. Pero estos modismos que nosotros hacemos. Entonces, así como dice, bueno, padre, eso no tiene mucha importancia. Claro, pues si usted quiere decir disparate, decir un verbo cuando es otra palabra y cuando es un verbo, un adjetivo, usted pone un adverbio, está bien, no hay problema. Pero así mismo que nos introducen cosas que no son correctamente en un idioma o un vocabulario, bueno, nos introducen ideas. Y cosas y actitudes y maneras de ser y palabritas que no son agradables. Y las dice la gente. Yo te lo digo porque en Puerto Rico, ahora la han cogido los muchachos, era una palabra, yo no la voy a decir jamás en televisor porque ni me sale. Pero una palabra que en Puerto Rico y en muchos países de América Latina, si usted la decía, le decía a un hombre, te ibas a buscar por lo menos un puñetazo grande y a veces te puedes, pero una ofensa para un hombre decirle ahora eso. Y ahora los jóvenes, oye, ¿verdad? Y yo dije, ¿esto qué cosa es? Y ahora los muchachos me dijo, mira cómo esa muchacha, el otro día venían tres parejas de muchachos, y salían, eran como universitarios, salían del cine y eran como parejitas de novio. Y las muchachas, porque iban parece que a comer a algún lado, etcétera, dice, oye, ¿a dónde vamos? Y yo estaba con una persona de la parroquia, digo, pero ay padre, pero usted no sabe que los muchachos ahora se dicen así. Digo, pero es que eso es palabra, sí, eso era antiguo, pero ellos Entonces le pregunto a mis jóvenes, ay padres, ese es el apellido de nosotros ahora. Digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Bueno, las cosas han cambiado. No, las cosas no han cambiado. Nosotros hemos cambiado y lo hemos cambiado para bien. Porque cuando una palabrota desagradable que tiene una connotación sumamente peyorativa, usted la trata de justificar, no es que las cosas han cambiado, es que nosotros hemos cambiado y no hemos cambiado para bien. Cuando yo no le tributo el respeto y la honra a mi madre y a mi padre, no, esa es mi madre y mi padre. Y el mandamiento, que es una maravilla, como mandamiento de Dios, que es honrar, honrar. Ahora resulta que ni le llama mami, papi, oye, fulana, fulana, esa es tu madre. No, yo no le digo madre, yo le digo fulana. Y se permite. Entonces yo digo, bueno, y así vamos llevando a cabo unas actitudes donde vivimos en un mundo que tenemos el cuchillo en la boca, ¿eh? La intolerancia. Nunca se ha hablado de tolerancia más. Y ahora es el momento en que no hay ninguna. Porque todo el mundo empezó, oh, no, tiene que haber tolerancia y tolerancia. Y ahora resulta que si yo digo algo que a usted no le gusta, viene, no, usted no me debate, usted me da un tiro, usted me mata. Porque yo diga, por ejemplo, que para mí la familia es un hombre y una mujer con sus niños. No, porque mira, hay otro. Pero yo, ese no es mi idea, ese no es lo que yo creo. No, la tolerancia es para mí, no es para ti. Y si tú sigues diciendo eso, yo te voy a atacar y te voy a hacer yogurt. Y si te tiras, bueno, mira todo lo que ha pasado. Y esto tiene que ver mucho con el programa de hoy, porque el programa de hoy, ya desde ahora le digo el nombre, la violencia engendra violencia, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar, como siempre hacemos, comenzamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y usted me va a decir, bueno, ¿y qué tiene el Padre en la mano? Bueno, lo que tengo en la mano es lo que nuestra Madre nos ha pedido que recemos siempre. Pero más ahora que estamos en el mes del Rosario. Así que me pareció muy constructivo y muy adecuado que yo tuviera aquí la mano durante el programa. Y ¿saben qué? Lo voy a tomar como costumbre porque como están las cosas, estamos en octubre, que es el mes del Rosario, y cuando viene este mes hay una advocación que sobresale por encima de todas, ¿no? En ese sentido, que es Fátima, ¿no? Donde la Virgen habló muy fuertemente de la penitencia, la conversión y el Santo Rosario. Y me estoy leyendo también un librito de las profecías de Jacinta. Digo, espérate un momento, porque todos los mariólogos están de acuerdo que estamos en un momento donde Fátima tomó una relevancia inmensa, porque una de las cosas que Madre dijo, habló de la Primera Guerra Mundial, de que iba a acabarse, después que si no reaccionaban, iba a haber una guerra peor, que iba a estar, iba la antesala del comienzo de esa guerra, iba a ser con una señal inmensa, que así sucedió, que pareció una aureola polar, que se vio en toda Europa, y dijo entonces después que si no lo hacía, Rusia iba a esparcir sus errores por el mundo, y uno se pone a ver, estamos al borde de una tercera guerra mundial, que Dios nos ampare y nos favorezca, pues esa guerra no la gana nadie, no la gana nadie, porque una guerra, una tercera guerra mundial, va a tener armas nucleares. Y las armas nucleares, ya dice la palabra nuclear, hay radioactividad. Y la radioactividad crea cáncer en unas proporciones increíbles. Si no, estudia un poquito, hay una serie que se llama Chernobyl, muy buena, parece que la quitaron rápido porque como no hacía lucir muy bien a los rusos, pero no son los rusos, era el Partido Comunista que lo cubrió de una manera, como siempre, cerró el lugar. Una cosa espantosa. Bueno, todo ese pueblo se murió. Ese reactor está vivo todavía, ¿eh? Lo que de vez en cuando, creo que hace poco tuvieron que crearlo, porque el único remedio para contener esa cosa fue crear unas cubiertas de cemento armado que cada cierto tiempo hay que volverlo a cubrir. Y hace poco volvieron, porque es que eso no muere, el reactor no muere. Y esa Chernobyl creó una nube radioactiva que llegó a varios países muy cercanos, ¿no? A la frontera con Polonia, con Ucrania. Y murió mucha gente de cáncer. Ahora imagínense una tercera guerra mundial, que Dios nos ampare y la Virgen nos proteja. Estamos ahí. Porque una de las amenazas de Putin, ¿cuál es? Creo que le puso a su bomba o su cosa que tiene que se le llama. Imagínense el nombre que le ha puesto Satán. Es que yo digo, Dios mío santo. Entonces, este hombre todavía está en las Naciones Unidas, este hombre todavía está en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro permanente. No voy a entrar porque usted se está, el padre está hablando política, no, yo no estoy hablando de ninguna política, estoy diciendo una cosa que dice, espérate un momento, pero tú estás en el Comité de Seguridad y tú estás, es que todo esto empezó porque él invadió Ucrania. Usted puede especular que si había motivo, no, bueno, la cuestión, pero hay algo. ¿Quién entró dentro de qué? Porque hay gente que lo excusa, que dio, que no sé cuánto, que esto estaba planificado. Todas estas teorías conspiratorias. Vamos a decir que sí, pero hay una realidad. Por cualquier razón que sea, ¿quién entró dónde? ¿Y quién dijo públicamente que en 3 días iba a estar en Kiev? No son 3 días, parece que se equivocó. Y en vez de 3 años dijo 3 días. Tanta muerte, tanto muchacho muerto, ruso y ucraniano. Entonces esto me trae al programa. La violencia engendra violencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ayudar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo voy a ir hoy, lo que quiero, el ratito que vamos a estar juntos, a hablar un poquito de que no podemos responder mal con mal. Dos males no hacen un bien. Entonces, vamos a empezar por nosotros. Si nosotros no estamos en paz con nosotros mismos, porque somos nuestras víctimas, decía ahorita, hace un ratito, que decía, que no sé si yo ofendo a Dios, que no sé cuánto. No, yo no puedo ofender a Dios, es imposible, Dios es perfecto. Yo soy su criatura. Pero haciéndome daño yo es un rebote porque Dios está en mí. Y hacerme yo daño es hacerle daño al que me ha creado. No hacerle daño, pero es de rebote, ¿no? No afectando, pero tampoco es afectar. Pero no sé si usted me entiende. Es de rebote y porque Dios sufre porque ve que su criatura se está destruyendo, ¿no? Dios crea el mundo. Dios no puede estar contento con que el mundo se destruya, ¿no? Ahora, que Dios sufra, que Dios llore, ¿no? Son palabras que uno utiliza, pero yo digo que Cristo, como Cristo está en cuerpo, en el cielo, cuando se aparece tiene las llagas, ¿no? Yo digo, tiene que llorar viendo cómo nosotros nos estamos haciendo daño, nosotros. Porque si yo empiezo ahora a beber y que tomo vodka y tomo ron y tomo whisky, tomo aguardiente y todas esas cosas, yo estoy cocinándome el hígado El día que yo vaya al médico, me diga, usted tiene cirrosis hepática. Usted, ay, pero ¿por qué Dios? Dios no me hizo a mí eso. Eso me lo hice yo. Y voy aquí porque hay una manera de uno engendrar violencia en uno mismo. Y eso tiene que ver con algo que mi mamá me decía mucho. Willy, cuidado con la gente que te da cuerda. Y nos dan cuerda, nos dan cuerda. Nos dan cuerda la gente negativa que tenemos alrededor nuestro. Nos dan cuerda la gente chismosa. Nos dan cuenta la gente, en Puerto Rico se usa la palabra bochinchera. Nos dan cuenta la gente que siempre está trayendo comentarios. ¿Oíste? ¿Viste lo que dijeron? Nos dan cuerda los noticieros, nos dan cuenta los comentaristas radiales, nos dan cuenta toda esta gente que siempre, porque hay que hacer rating, hay que buscar la cosa, hay que buscar el morbo, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes, mientras más leña le echen al fuego, más arde el fuego. Entonces, yo pregunto, yo estoy rodeado, no es que usted viva en el mundo de la, el mundo de la fantasía, no. Pero yo tengo datos, pero primero, ¿de dónde vienen los datos? ¿Cómo yo proceso los datos? ¿A la luz de qué yo proceso esos datos? ¿Y cuál es la conclusión de los datos que yo recibo? Porque si yo los datos para yo tener el día de hoy vienen de fuentes serias y vienen en un contexto de posibilidades, ¿no? Se puede hacer esto, están en esto. Y las personas con quien trato dicen, ¿viste lo que dijeron? Que mira, vamos a rezar porque... ¿Entiendes? Todo esto viene por un conducto positivo. Bueno, pues entonces... No engendra. Mira, sí se puede. Me engendra compasión, serenidad, esperanza. Pero si lo que tengo es, ¿viste lo que dijeron? Y entonces el debate ese cuadro. Yo te pongo, yo no sé usted, pero cuando yo estoy en veo algún programa que ya prácticamente no veo ninguno, y yo veo a esta gente y se dice, yo me siento como que por dentro yo estoy como. Me siento como estoy estrés. Ay, Dios mío, porque tú estás equivocado. No, usted siente la violencia verbal que hay ahí. Entonces apaga el televisor, pero se apaga el televisor, pero usted está así. Entonces, ¿qué pasa? Viene aquí, sale el otro. Entonces, ay, pero ¿por qué me contestaste? No, porque fíjense como la bola de nieve, porque hay una cosa que se llama avalancha, ¿no? ¿Qué cosa es una avalancha? Una avalancha es un poquito de nieve que estaba ahí arriba, y entonces se desprendió y fue cogiendo, y fue cogiendo. Y cuando viene a ver, esa bolita de nieve es una cantidad de nieve que puede soportar un pueblo. Pero la avalancha no viene como avalancha, empieza un poco y va cogiendo velocidad y volumen, velocidad y volumen, y ¡brum! Bueno, pues es igual. Entonces, oigo aquel, el otro viene, mire lo que dijeron. ¿Cuántas veces usted ha estado tranquilo en su casa? Le pongo un ejemplo. Usted ha estado tranquilo en su casa. Oye, mira, te estoy llamando, sí, dime. Ni buenos días. Mira, te estoy diciendo, mira lo que dijeron, no me digas. Entonces piensa el otro, ay Dios mío. Y usted acaba de levantarse a las 7 de la mañana. Y cuando usted sale por esa puerta, usted va así. Entonces, claro, sale. Uno se llevó la luz roja, el otro se metió, usted le contesta, el otro te está en el dedo. Bueno, usted llega a la oficina. Mire, jefe, no me hable nada, carcelero. Imagínese usted. Ahora, entonces, la violencia que hay en ese entorno. Entonces, si tú le contestaste al otro así, él lo dice, ¿pero qué le pasa a este imbécil? Así, la gente, ¿pero qué le pasa a él? ¿Qué? Y eso. Entonces, el ambiente está cargado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el índice de violencia en este momento en el mundo, no en Ucrania, no en Israel, no en Venezuela, no. Esos son ya alturas grandes. Pero una cosa es sumar. Yo saco de encontrarle el cuadro y el cubo a un número. ¿Se acuerdan cuando decía 2 y 2 da 4? No, vamos a llevar esto al cuadrado. No, vamos a llevar el cubo, que son cosas matemáticas, ¿no? Pero eso al principio era aprender a contar. uno, dos, tres, cuatro. Pero de pronto empezó, después vino la multiplicación. Después vino la suma, la multiplicación. Después el número se llevó a otros números. Después no eran 10, 20, ahora eran 100, después eran 1000, después un millón. Después. Entonces, fíjese cómo todo, y todo va escalando. Y la violencia que hay en el mundo hoy y ha llegado a esta escalada es porque nosotros la tenemos dentro. Porque si en este momento en el mundo tú dijeras, pero no, no, yo no voy a disparar uno, aquí está mi escopeta. No voy a disparar más. Los que quieran que la disparen ellos, pero no uno, porque te vas a decir que eres un traidor. Todos los. Si usted en este momento en la familia, no, ni un chisme más, no voy a aceptar en esta casa ningún chisme. Aquí no se va a hablar de nadie que no esté presente. Fíjense, usted va cortando, usted le va cortando la cabeza imagínense, usted tiene como aquellas monstruos mitológicos que tenía una serpiente con 7 cabezas, va cortando cabezas hasta que no quede ninguna. Pero, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por mí. ¿Por qué yo estoy tan volátil? ¿Por qué a mí, cada vez que a mí me dicen algo, yo salgo como salgo? Hermano, por lo menos usted acepte que usted tiene, estoy mal. Y hay gente, a veces lo dice, yo estoy rabioso. Uno se lo dice, y es verdad, ¿eh? Estoy molesto. Mira, yo se lo sé, yo siempre se lo comparto a ustedes. Yo les he dicho que esto es un conversatorio. Y hoy día, ¿verdad? Porque te levantas y te dicen, mira, te llamaron y te dijeron, bueno, entonces yo sé que o no dormí bien, yo ahora gracias a Dios, pero yo me acuerdo cuando yo me decía, se cuenta que estuve un año y pico con unos dolores que aquel, cuando el médico me dijo, yo no sé cómo puedo vivir así, padre Willy. Bueno, eso pasó. Por la gracia de Dios, ¿no? Y la intervención de una persona, que Dios me la bendiga, la esposa de un gran médico, Miguel Ángel Ima, que ella, una feligresa, que por cierto, yo no sé si usted conoce a Puerto Rico. Puerto Rico es una isla, no es muy grande, pero hay que, del norte al sur, en carro, son como 2 horas y media, ¿no? Ella vive en la segunda ciudad del país, que es Ponce. Y Ponce es Ponce, es una ciudad muy linda. Y su esposo es un tremendo oftalmólogo, uno de los mejores que tiene el país. Entonces, ella es una mujer brillante, es enfermera. Y entonces, ella, que viene a misa todos los domingos desde allá, o para algunos de los míos es muy lejos, pero ellos vienen todos y vienen a retiro y vienen a todos. Pero bueno, y ella, un domingo después que pasó todo, fíjense lo que es ver, lo que es amar, me llamó. Ya era por la tarde, me dijo, padre Willy, lo estoy llamando porque yo lo he visto a usted con mucho dolor hoy. Y yo le dije, sí, sí, gracias, mi vida, gracias. Pero tengo ahora un bloqueo, ni uno más, me había hecho ni uno más, esto se resuelve. Y fue por ella que yo empecé. Pero personas que tratan de que uno eche para adelante, no es para crear el bochinche, como dice Puerto Rico, el lleva y trae. No. Personas que quieren ser parte de la solución, no del problema. Personas que han decidido no echarle leña al fuego. Entonces, antes, cuando yo tenía esos dolores, yo salía a veces por la mañana que mordía. Y yo le decía a mi secretaria, tengan paciencia conmigo, dejen que me voy a tomar unas pastillas. Pero yo le decía, tenga cuidado, pero no, mi gente no es la mía. Padre, ¿qué le pasa? Porque a veces yo estoy, porque era un dolor, que era perro. Y él decía, ahí viene el perro. Yo le decía, ahí viene el perro yo mismo. Pero dormía. Y uno se entiende, no es que usted sea, pero usted tiene que hablar. O sea, hoy me siento mal, mire, tengo este dolor, tengo. Hablar, para que entonces el otro pueda hacer ayuda. Mira, no le digas nada y no se siente bien. No es que usted sea una mariposa volando en un valle de todo color, no. Pero tenemos que ser, como le dije, parte de una solución, no sea parte del problema. No trate de ser tan héroe, que en vez de ser un héroe va a terminar siendo un villano. Bueno, vamos a una pausa, venimos enseguida. pues aquí de nuevo con ustedes. En esta ocasión, el texto que he tomado para compartir con ustedes es de Mateo 26, versículos 51 y 52. Y dice lo siguiente. Vamos a parar un poquito antes para que usted esté. Estamos en el huerto de Getsemaní, han venido las tropas, hay mucha violencia. Porque le han dado cuenta a esta gente, le han dicho cosas que me imagino que le han dicho, cuidado, que ese hombre tiene poderes. ¿Sabes? Hay que usar un poquito la imaginación, no fantasiosa, ¿sí? Pero usar la imaginación, ¿no? Porque hay que, como decía San Ignacio de Loyola, hay que hacer recrear, ¿no? Hay que hacer composición del lugar, decía él, ¿no? Y componer. Vinieron a tropas, sabrá Dios lo que le dijeron a estos hombres, cuidado, que este hace milagro, que no sé cuánto. Entonces vienen muy agresivos. Y además, Mateo pone muy claro la traición de Judas. Yo siempre, para mí, esto es una cosa muy personal, yo digo, de todas las cosas que le pasó a Cristo en la pasión, desde que comienza ya en el huerto de Getsemaní, yo no creo que nada le haya dolido tanto como el beso de Judas, porque es que, mira, si viene y le me hubiera dado un puño o una bofetada, yo no creo que hubiera dolido tanto como un beso, porque un beso, y más en esta cultura donde el beso va acompañado de una palabra que es shalom, que es paz. Y que tú me des un beso ahora, es como si tú vienes aquí ahora, ay, padre Willy, y de pronto vas por aquí atrás y me metes un tiro. O sea, eso es horrible, porque no solamente es el tiro que me has dado, sino la hipocresía, toda la dulzura llena de veneno con la que tú te acercaste, ¿no? Y entonces dice, porque el que lo iba a entregar les había dado esta señal. Esto está premeditado. Al que yo salude con un beso, ese es, apréhenselo. Oiga, es una, ¿qué es lo que hay en el corazón de este hombre pobrecito? Este hombre está lleno de, pero eso se nos mete por dentro, ¿eh? Cuando él llegue, yo le voy a decir 40 cosas. Míralo aquí, deja que yo me ponga, mira lo que, no, porque es que esto lo hacemos nosotros también. Deja que llegue para que tú veas lo que le voy a decir. Deja que yo me encuentre con él. Lo decimos, nos damos cuerda. Entonces, claro, del dicho al hecho. Entonces, inmediatamente se aproximó a Jesús y le dijo, salve, maestro. Y lo besó. Uy, yo me erizo. ¿Y cuántos besitos no nos han dado? Yo tengo gente, ay, padrecito. Y después, eso, hermano, esto está a la orden del día. Entonces, claro, eso tiene que doler a uno. Entonces ya el ambiente está lleno, porque acuérdense que este es uno de los 12. Este hombre estaba en la última cena. Claro, ahí está Pedro, que Pedro es bocón, es fuerte, Pedro es Pedro. Entonces, Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces, acercándose, echaron mano a Jesús y le apresaron. En ese momento, uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriendo al sirviente del jefe de los sacerdotes, le cortó la oreja. Siempre han dicho que es Pedro, pero bueno, dice aquí un sirviente. Entonces le dijo Jesús, guarda tu espada en la funda, porque todos los que empuñan la espada, a espada morirán. ¿O acaso piensas que no podría pedirle a mi Padre y él dispondría para mí más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras de que así debe suceder? O sea, fíjense, esto muchas veces cuando se lee la pasión se pasa, pero aquí hay mucha tela para cortar, ¿eh? Él puede usar la violencia, él puede unirse a esto, pero no, porque hay un plan de Dios, yo no quiero alterarlo. Entonces, cuando uno tiene situaciones de violencia, de todo lo que negativo que puede pasar, hay que tomar distancia, hay que respirar hondo. Y muchas veces yo en este momento no puedo hablar, me tengo que retirar. Eso no es cobardía, eso no es darle la espalda a la realidad. No, en este momento yo no quiero. Porque para discutir hace falta dos y yo no quiero discutir. Yo en este momento no puedo porque estoy alterado. Todo lo químico, mis hormonas y todas las cosas dentro de mí están alteradas. Y no puedo pensar bien. Por lo tanto, yo necesito un momento de calma. Yo creo que eso es muy noble. Yo creo que eso dice un control de sí mismo. Y eso dice tanta madurez. La gente, pero mira qué cobarde. No, yo no soy cobarde. Cobarde es el que se crea, el que se queda y crea una situación que eso sale fatal. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a haber violencia, pero de la afuera, inclusive con situaciones mortales. Yo le voy a decir una cosa, últimamente lo hemos tenido en Colombia, lo hemos tenido aquí en Estados Unidos. Y yo siempre digo, ¿quién estaba detrás de esta gente? Yo no estoy hablando de teorías conspiracionales, pero dicen que eran unos muchachos. Pero ven acá, es que yo creo que la gente lo dice. Yo no sé si la gente está, los gobiernos o los voceros de los gobiernos, o se hacen tontos, se quieren ser tontos, porque un muchacho, pues, no lo podemos juzgar, hay que excusarlo, no le podemos echar una pena, porque él es un joven. Ven acá. ¿Quién les compró las escopetas? Porque no fue un revólver, porque fueron tiros de lejos. ¿Quién lo enseñó a tirar? Oiga, porque usted a mí, yo que usted también, si usted no, una escopeta tiene toda una dinámica. Fíjese que la gente que hace tiro, va a las escuelas de tiro, campos de tiro, lo primero es porque el arma tiene que tenerla, porque a veces uno quiere, pero eso, y no, para ser certero, fíjese que la policía y todo, van a hacer ejercicio, tienen un lugar y le ponen unos muñecos, unas para que usted se ejercite. Esos jóvenes, que usted dice que es joven, que no sabe, que yo sepa, un revolvito de eso de APM1 cuesta. Ahora un rifle de largo alcance y que usted le pueda dar tres tiros a una persona en la cabeza. Bueno, entonces, bueno, no sé que ese joven es superdotado. Pero ahí tiene que haber algo. Es el que te dio la cuerda y tiene que hacer así. En una escuela, a una hora, donde tú sabes. Espere, hermano, fíjense que aquí está. Al que yo bese, o sea, tiene que haber un elemento de premeditación. Por eso civilmente no es lo mismo un momento de pasión, de ay, blum, blum, que con premeditación y alevosía. Eso es asesinato en primer grado. ¿Cómo uno llega ahí? Echándole leña al fuego. Y miren, ya están muertos, dos hombres muertos. Uno en Colombia, uno aquí. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta lo que él dice. Bueno, pues no vaya. Y cuando él esté hablando, no lo escuche. Como yo no escucho a algunas personas. Yo a veces en la televisión, yo lo cambio, porque no, porque como yo tengo mis ideas, yo no soy de palo. Y cuando yo veo personas que me están prácticamente diciendo cosas que yo sé que son mentiras, ¿no? No puedo. O sea, le voy a decir un dato. El otro día, que creo que hasta el presidente de Cuba la regañó, la ministra del Interior de Cuba, y no creo que lo tome como política para que usted vea yo. Claro, yo soy cubano, yo nací en Cuba, que salí a los 11 años, pero yo nací allí, mis padres, mi mamá, mi padre y mi mamá, mi papá estuvo en la cárcel, o sea, yo pasé y me acabaron con mi niñez, o sea, pero bueno, yo he tratado con la ayuda de Dios, con muchas cosas, tratar de ser un hombre lo más funcional posible, porque uno tiene, eso te marca. Bueno. Y el otro día estoy al tanto, tengo lazos con la iglesia cubana para ayudarlos, mandarle medicina, nada político, ayudarlos, porque en este momento se están muriendo de hambre, no hay nada de nada. Entonces yo no estoy criticando lo que yo puedo hacer de positivo y agradezco mucho a mi comunidad, que es 98, 97% puertorriqueña, porque el grupo grande es puertorriqueño. El otro es un grupo dominicano, cubano, habemos tres, así que ahí no cubano. Pero yo le agradezco tanto a mi comunidad porque ellos han visto, hemos tenido sacerdotes, obispos que han venido, ellos visto, o sea, y han respondido, no tenían por qué, porque en Puerto Rico también tenemos nuestros problemas, pero se dan cuenta que comparados con los de ellos, los cubanos superan. Bueno, y el otro día, ya que la gente está tirada a la calle, porque son días sin electricidad, no hay de nada, un desastre. Cuba es un país colapsado. Esto se dijo hace unas semanas atrás en las Naciones Unidas. Cuba es un país colapsado. Bien. Entonces, la gente está en la calle, pobrecita, porque como la gente tiene su celular que le mandan la gente, pues aunque quiera no puede, ¿no? Y entonces la gente tú ves en la calle que dice, que nos maten, pero no quiero morirme. Entonces esa cosa que el corazón se te estruja. Bien. Entonces salió la ministra del Interior diciendo que esta gente que tú ves los videos y las cosas gritando que nos estamos muriendo, son gente que se está disfrazando con harapos y todo para hacer lucir mal al gobierno de Cuba. Bueno, fíjense, la cosa fue fuerte, que creo que de la cúpula dijeron, oye, no tan calvo que no se vea, ¿no? Y uno, eso te... Pero me estás cogiendo de imbécil. Bueno, creo que el mundo entero, las Naciones Unidas, que se echaron a reír. Esto te pone... Pero ¿cómo pueden ser tan cínicos? ¿No? Eso que Putin, digo, que él se ofrecía para intermediario entre Hamas y el gobierno de Israel. Tú ofreciéndote, pero arregla tu casa y después fue ese problema, hermanito. Esto a niveles de gobierno. Pero entonces, en los hogares, en manos peleados a muerte, envenenando a los sobrinos por una cuestión de una casa en herencia. Pero entonces después le decimos a los muchachos, tú no puedes hacer eso a tu primo. Pero ¿cómo tú me vas a decir a mí que no le hagas esto a mi primo si tú no te hablas con tu hermano? Pues la casa, que tú dices que la casa la dejaron a ti, pero no es mía, que no sé cuánto. No sé si ustedes me entienden, pero la violencia, si no la cortamos como a la culebra, que si no le cortas por la cabeza sigue viva, la violencia engendra violencia. Y no hay nada peor que me descuerda. Elena Moredo López, que en paz descansa. Willy, cuidado, porque. Y es verdad, hay gente. Y ves, y mira lo que le digo, y mira lo que. Y taca, taca, taca. Y te, no hable más. Muerto el perro sacaba la rabia. ¿Por qué? Porque uno. Pues, y hay cosas que son verdad. Y cuidado con la loca de la casa Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia, le decía a las monjas en el convento: hermanas, tengan cuidado con la loca. Y ella decía: la loca. Cuidado, ay, madre, perdone, pero ¿quién de nosotros es loca? No, hijas, no son ustedes. La loca de la casa es la cabeza. Mire, tremenda castellana. Entonces, déjame, y mira que me dijo, y mira lo que me dio, y mira, y tal, que claro, cuando la persona o la situación llega, usted está así. No, hermano. Yo le pregunto, si usted tiene un laguito en su casa, vamos a poner ahí un estanque chiquitito donde tiene pececitos, pero hay pececitos, y a usted se le cae, estaba dándole como y se cae la pulserita, que son bastante pulseras, están todas así. ¿Usted cree que usted puede encontrar la pulserita inmediatamente? No. ¿Y cómo la ven? Bueno, que los peces se calmen, el agua se siente, y cuando todo esté calmado, ah, mira la pulserita allí. ¿Y por qué no la vio antes? Porque el agua estaba revuelta, los peces estaban revueltos y en medio de todo eso no se pudo ver la pulserita. Estaba en el mismo lugar, pero usted no podía verla por el la revuelca que había. Mientras más yo revuelque las cosas, más difícil las veo. Como dice, no revuelques la basura, que la basura cuando se revuelca apesta. La violencia engendra violencia. Antídoto para esto, uno mismo, inclusive hay momentos, hay ejercicios. Usted hace así, se quita los zapatos, busca la ropa que esté holgada. Usted respira profundo, usted coja los salmos o una jaculatoria. Dios, tú eres bueno, bueno es Dios. Dios, tú eres bueno, bueno es Dios. Usted lo canta, Dios es bueno, bueno es Dios. Y poquito a poco, ponga un poquito de música. No ponga reggaetón, esa cosa, porque va a estar así. No ponga una música instrumental, música de ambiente. Por ejemplo, el mar, el venir. O si tiene un patiecito y hay calma, tiene una fuente, tengo una fuente. Y el sonido del agua, usted se va ayudando, ¿entiende? Si tiene, tome un té, tome algo. Entonces, y coja las escrituras, lea los salmos que hablan de la bondad de Dios, de la esperanza de Dios. Lea el Evangelio de Juan con todo ese discurso. Ustedes están en mí, yo estoy en ustedes, ¿no? Si tiene algún cassette de algún predicador, algo que le hable, y usted se va calmando. Y entonces después, por supuesto, todo esto bajo el amparo y la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, dame calma. Y empieza usted mismo, dame paz, Espíritu Santo. Dame consuelo, dame quietud, dame comprensión, dame sabiduría, dame fortaleza. Usted lo puede hacer, claro que sí. Y si en su casa no puede, coja el carro y vese para la iglesia. Y a veces no tiene que ser la frente del Santísimo. Si está en una iglesia que tiene el Santísimo expuesto, ni hablemos. Y usted es así y lo mira. Señor, aquí estoy. Estoy lleno de rabia, estoy lleno de esto, me duele, mira lo que me hicieron. Pero tú eres fuente de todo. En ti está mi consuelo, Señor. Y usted hace así, mira. Ya. Porque usted no se dio cuenta. Usted lo que hizo fue encontrar la fuente de paz en usted. Y esa fuente de paz es Dios. Y si busca algo, fulana, te estoy llamando porque tú eres mi hermana. Necesito que ores por mí. Los que son de Maús, los que son de Cusillo, los que son de la renovación en el espíritu, tenemos que ayudarnos mucho. Las que en el parroquia, por ejemplo, en la parroquia hay un grupo de mujeres que se llaman Amigas de María de Nazaret, que se hizo precisamente para apoyo. Vamos a hacer una cadena. Ahora hoy en día inclusive se pueden hacer dos o tres personas. Necesito, en este momento estoy muy, muy, muy ofendida, necesito que me ayuden. Y gente que es de paz. No busque gente que le gusta y trae y lleva. No, esa no. Eso, mire, para allá. Y cuando usted vaya a la mesa de hablar o lo que fuera, entonces, ¿y a ti qué te pasó? ¿Cómo que tú te tomaste algo? ¿Tú fumaste algo? No, ni fumé ni me cogí nada. Yo no necesito eso. Yo tengo a Dios. El que tiene a Dios, usted lo tiene a Dios. ¿Cómo no? Si Dios está en mí, ¿cómo yo no voy a poder? Yo todo lo puedo en Dios que me fortalece. ¿Ves? Ahí está la cosa. Por eso te digo, porque yo no estoy aquí solamente porque yo soy sacerdote, es que yo lo vivo, porque te duele, porque ves que pasan 66 años y esta pobre gente cada día está peor y que nadie ni menciona tu país. Y todavía usted está con Cuba. Claro, yo siempre voy a estar con Cuba porque yo nací en Cuba. Y aunque salí de 11 años, a mí no se me ha olvidado. Allí nací yo. Dios quiso que yo naciera allí. ¿Que Puerto Rico es mi segundo hogar? Claro que sí, eso fue. Que también me lo dio y también me ocupo. Colombia, yo viví en Colombia. O sea, es que Estados Unidos, ahí fue donde nos recibieron, donde me echáramos para adelante, donde nosotros nos desarrollamos, donde mi madre encontró su trabajo, tuvo sus negocios. Claro, claro que me ocupo. Mis abuelos son españoles, claro que les pareció esta situación horrible que tiene España, que esto dice, ¿cómo es posible que España haya llegado aquí? Claro, claro. Porque yo soy bien católico, a mí me duele lo de Ucrania. Pero usted estaba en Ucrania, sí, yo visité Ucrania y tuve compañeros ucranianos en Roma, cariñosísimos, que hasta comía allá en el colegio ucraniano. Pero aunque no los conozca, a mí no me importa, yo soy católico. Y todo lo bueno y no tan bueno en el mundo es parte de quien yo soy, porque yo soy católico. Entonces me duele esto, me duele lo otro, pero no dejo que ese dolor me frustre y me saque la cosa esa que uno que parece que uno es un perro rabioso. No. Los perros se vacunan para que no tengan rabia. ¿Y cuál es la vacuna para nosotros? Bueno, Dios. Dios es mi vacuna. Yo me vacuno contra la rabia esa que nos da cuando las cosas no nos salen, cuando nos ofenden, cuando vemos cosas que nos frustran. Es normal, pero yo no puedo ser víctima de eso. Porque el que se hace daño soy yo, y al hacerme daño yo, le hago daño a los demás, y eso no es lo que Dios me pidió. Dios me dijo, usted tiene que ser instrumentos de paz, y usted tiene que amarse, y porque usted se ama, usted ama al prójimo también. Esa es la idea, hermanito, no darnos cuenta. Eso es todo, no es tan difícil, y buscar gente que nos ayude, que nos sostenga, que nos lleve de la mano, que nos deje ver la cosa, la parte buena de la vida. Yo creo sí, claro que sí, y se puede, pero todo depende si usted escoge la violencia o la paz. Esto es la pregunta, ¿qué es lo que queremos? ¿Guerra o paz? Famosa novela aquella, ¿no?, de Dostoyevsky, Guerra y Paz. ¿Qué es lo que queremos? Y uno escoge lo que uno quiere. Y uno dice, no, yo quiero vivir en paz y yo voy a hacer todo lo posible por tenerla, conservarla y no dejar que nadie me la quite. Porque la paz viene de Dios, un don del Espíritu Santo, y yo no puedo dejar que nadie me la quite. Bueno, hemos llegado al final de este programa, como siempre. Gracias, gracias. Rosario en mano, Rosario en mano, mes del Rosario. Para la paz, nuestra madre, reina de la paz, reza en el rosario. Mire, rezar el rosario da una paz increíble, increíble, porque lo trajo nuestra madre, la reina de la paz, para que rezando el rosario tuviésemos paz. Y hemos llegado al final del programa, y como yo siempre les digo, vamos a estar en contacto. Escríbanos, a mí me encanta escuchar de ustedes. A mundogira@ewtn.com, y también pueden visitar nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org, o también puede llamar a la parroquia de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La parroquia está abierta para atenderle usted también, 787-762-0375, y también puede en YouTube Santa Bernardita TV. Acuérdense que tenemos 4 programas todos los días, lunes, martes, miércoles y jueves, a las 9 de la noche de Puerto Rico. Y por último, la página de Facebook es facebook.com/Padre Willy. Y finalmente, como siempre le digo, hermanito, tenemos una alianza de amor, de ayuda, para estar uno al tanto del otro. Nos necesitamos, muy más que nunca, como hermanos en Cristo, para que Cristo, que es nuestra fuente, al darte a ti me da a mí, y al darme a mí te da a ti también. Y por eso nosotros tenemos esta alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.